Ya no hay más. Hola brujas y más brujas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Aquelarre, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasillas y si me ven con cara de muerto es porque lo estoy. Estamos grabando a las 11 de la noche para que nos aprecien. Por eso es que mi actitud es de Tara Reid y mi cara es de Tara Reid. También, un poquito, lo acepto. Y traigo pegada la canción de Why Can't We Be Friends? Why Can't We Be Friends? Porque la subí a un Instagram Story y no me la puedo quitar de la cabeza. Así que todo el programa le estaré cantando a mis santos. Es más, si la quieren poner en Spotify mientras escuchan este programa, sabrán lo que está pasando por mi cabeza mientras les grabo esto. Pero bueno, hoy es día de reviews. Pero antes de empezar con los reviews, le quiero agradecer a Latro Films por hacer esto posible. Porque tengo aquí a Burbuja, Bellota y Bombón. Mis tres cámaras que pertenecen a Latro Films. Y las lámparas que me hacen ver hermoso, pese a que hoy no lo estoy definitivamente. Y a mi bonito set de León León Design, leonleon.design, nos pueden visitar, son hermosos, son cómodos, son sensuales. ¿Qué más necesitan en esta vida? Pero bueno, ahora sí, día de reviews, amigos. Hoy tengo cuatro, hoy tengo la gama entera, tengo el abanico, porque tengo obra de teatro de Broadway, musical de Broadway, tengo película y tengo serie de televisión. Entonces hoy sí hay para todos los gustos. Entonces voy a enseñarles más o menos de lo que va a haber hoy, porque va a haber Tootsie. Es un musical de Broadway. Espero que hayan oído hablar de Tootsie, porque si no han oído hablar de Tootsie, pues tal vez oyeron hablar mínimo de la película de... Se me acaba de olvidar el nombre de este actor, Dustin Hoffman. La película de Dustin Hoffman, esta película la hicieron musical. Ahorita les voy a platicar de esto. En Teatro Mexicano tengo A Puerta Cerrada, que se está presentando en el Teatro Independencia de San Jerónimo. Ese teatro que nadie nunca visita, porque es una cosa muy extraña, El otro día llegué temprano a ese teatro, no hay nada que hacer. O sea, llegué como una hora antes de la función, dije, bueno, pues me salgo, hago alguna otra cosa. La única cosa que hay de hacer por ahí es ser secuestrado, o sea, no hay nada más. Y luego vi Frozen 2. Porque hay que ver Frozen 2, porque ¿qué? Frozen 1 la amamos. Entonces, había que ver Frozen 2. Y estoy viendo The Mandalorian. Y ahora tengo que decirles una cosa. The Mandalorian es una cosa complicada. Porque Disney Plus aún no llega a México. Entonces, The Mandalorian lo tenemos que ver los que nos dedicamos a esto y los que no nos podemos perder ese tipo de contenido. Pues la verdad es que tenemos que entrar a la ilegalidad. Pero si ustedes no quieren entrar a la ilegalidad, Disney Plus llega a México. Me parece que en enero de 2020. Y ahí obviamente va a estar. Me están diciendo ahí que no. ¿Cuándo? ¿En qué? ¿En enero 2000?
Noviembre.
No, lo adelantaron. Habían dicho originalmente que Disney Plus estrenaba en México noviembre 2020, pero lo adelantaron. Estoy casi seguro que ya es enero. Me están todos poniendo una cara de estás pendejo, pero ¿saben qué? Quien ríe al último, ríe mejor. Y no va a ser el Mandalorian, porque el Mandalorian no ríe. Pero bueno, según yo es enero 2020. Terere, terete, cha. Según yo es enero 2020, que llega Disney Plus a México y viene con todas esas series y las películas originales. El problema es que es una mamada, que Disney Plus ya esté en otros países, ya se estén estrenando cosas originales y en México no, y nos estamos quedando atrás y de pronto ves imágenes de Baby Yoda por todo el puto internet, pues obvio tienes que encontrar la manera de ver la serie. Entonces, voy a empezar con el Mandalorian. ¡Ay! Fue como review de Pedrito Sola, decir el Mandalorian. Con todo amor a Pedrito Sola. Pero bueno, voy a empezar con The Mandalorian. Tengo que decir una cosa, esto es muy importante. El review que yo haga de Mandalorian viene de un lugar no de geek fan absoluto de Star Wars. Me gustan mucho las películas de Star Wars. Las he visto todas, las he visto más de una vez. Mi papá fue el que a mí me involucró en el amor a Star Wars, porque a mi papá le gustan mucho esas películas. Y cuando yo era niño, un día nos sentó a mi hermano y a mí y nos dijo, les voy a poner algo muy especial. Y nos puso las películas originales de Star Wars. Y entonces sí les tengo un cariño, pero no soy un absoluto fan que se desgarra las ropas y que dice, yo... doy mi vida porque borren a Jar Jar Binks del universo Star Wars. No soy esa persona. Entonces, lo que yo les pueda decir de The Mandalorian viene de ese lugar de espectador promedio y no forzosamente de el geek fancísimo mil. Entonces, ahí está la cosa. A mí me está gustando mucho. Me parece muy chistoso el hecho de que The Mandalorian, el personaje, es Pedro Pascal. Porque pues ya llevamos 3 capítulos y de Mandalorian no se ha quitado el casco. Entonces, podría ser cualquiera. O sea, no sé para qué se molestaron en contratar a Pedro Pascal, porque no vemos a Pedro Pascal. Y aparte tiene como 4 diálogos en total en toda la serie. Entonces, hubieran podido contratar a quien, o sea, un modelo con buenos hombros. Y básicamente su vida podía ser de Mandalorian, pero necesitaban el nombre en el póster. Pero de verdad podría ser cualquiera. Ahora, mucha gente dijo como, The Mandalorian es Boba Fett. Pero amigos, no puede ser Boba Fett. Porque Boba Fett, 1, está muerto. Y 2, esto sucede después de la película 6. Es decir, esto sucede después de Return of the Jedi. ¿Ok? Lo que significa que Boba Fett está muerto. Y aparte esto es como una especie de futuro, pero no es el super futuro, porque tampoco es lo que sucede después. Es que ya los tiempos de Star Wars ya son una cosa que no entiendo. Son como los de Marvel. O sea, ya es una cosa que hay cosas que pasan antes, cosas que pasan después. Nada tiene sentido. Pero bueno, el caso es que no es Boba Fett. Pero lo que sí es de la misma raza de Boba Fett, que se llaman los Mandalorians. Entonces, bueno, la historia es este Bounty Hunter, es un cazarrecompensas, al que llevan, mandan a encontrar, valga la redundancia, la recompensa en un lugar en el que aparentemente es como imposible y solamente los más expertos en el mundo pueden conseguir entrar a ese lugar sin morir y conseguir la recompensa. Entonces, pues obviamente lo logra y adivinen qué es la recompensa. ¡Baby Yoda! Al que ya nos dieron permiso de llamar Baby Yoda, porque claramente no es Yoda. ¿Por qué? Porque Yoda también está muerto. Pero ya el autor dijo, le pueden llamar Baby Yoda porque sabemos tan poco de la raza de Yoda que en realidad Yoda podría ser el nombre de una raza y no forzosamente de un personaje. Entonces llámele como quieran, llámele Baby Yoda. En la serie en realidad le llaman The Child. ¡The Child! Entonces, bueno, él consigue The Child, que tiene una maravillosa... Es una cápsula, él se mueve como una especie de cápsula, pero que podría ser como la carola del futuro. Y siento que todas las mamás, cuando vean eso, van a decir, ¿por qué no está haciendo eso Fisher-Price? Porque es la maravillosa cápsula que nada más vuela por todos lados y sigue a The Mandalorian. Y entonces, The Mandalorian obviamente tiene la responsabilidad de entregar lo que consiguió y recibir dinero por esa recompensa. Pero Baby Yoda, como a todos nosotros, le roba el corazón y dice, lo van a matar o le van a hacer algo y entonces tengo que huir con él. Y entonces básicamente la serie gira en torno a lo que sucede después de que él decide tomar a Baby Yoda bajo su control. Y es una serie curiosamente muy contemplativa. Tiene muy pocos diálogos, o sea, como no es como lo que te esperarías quizá de una serie. Estamos muy acostumbrados como al contenido así. Y la verdad es que The Mandalorian es una serie como muy contemplativa. De pronto tiene momentos muy, muy paisajistas. Hay muy poco diálogo, insisto. Él es el personaje principal y básicamente no habla. No le ves la cara. Es una cosa muy interesante porque bien, mientras que Boba Fett era un personaje secundario al que no importaba que si viviera eternamente en un casco como los Stormtroopers, no son tus protagonistas. Tus protagonistas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás viendo así? Eres un geek de Star Wars, ¿verdad? Te estoy ofendiendo de algún modo. Es un personaje secundario, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Es que los geeks, amigos, los geeks, perdónenme, geeks de Star Wars. Según yo no estoy diciendo nada equivocado, pero allá me están viendo con ojos de te quiero asesinar. Que los mismos ojos que me ven desde que dije que Spider-Man de Sam Raimi era como... Pero bueno, entonces... Me parece interesante porque estos personajes enmascarados no habían sido los protagonistas. Quizá Darth Vader en un cierto punto, pero incluso Darth Vader tiene mucho más presencia vocal. Es decir, le oímos mucho más diálogos, tiene una voz muy particular. Y de Mandalorian no tanto, honestamente. Pues sí escuchas ahí la voz de Pedro Pascal más o menos, pero en realidad no tiene tanta voz. Baby Yoda pues no habla tampoco, es un bebé que nada más hace como... Y se parece a Gizmo de los Gremlins además. Entonces, los dos personajes principales no tienen en realidad diálogos. Hay un personaje que es secundario y que creo que nada más va a salir en los primeros capítulos, que es como ni siquiera sé realmente qué es, pero bueno, es un oriundo, voy a decir, de uno del planeta en el que está encerrado Baby Yoda y que tiene ya como su catchphrase y es como I've spoken, ¿qué? ¿Cómo dice? La voy a cagar, es como mejor no lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente las palabras y siento que son tan específicas que si lo digo mal, o sea, voy a parecer meme triste, o sea, como de meme de Silvia Pinal. Entonces no lo voy a decir, pero como que tiene su catchphrase. Pero al final del día se siente profundamente Star Wars de Mandalorian, creo. Incluso mucho más que, por ejemplo, la terrible película de Han Solo. Que a ver si no me hacen caer. Ah, esa sí me tienes que aceptar que es terrible. Ah, ya me lo acepto, bendito. Ok, la terrible película de Han Solo como que se siente, pues sí, como una película de aventura sci-fi, pero no forzosamente la sientes cimentada en el universo Star Wars. O sea, como que se siente como otra cosa que no pertenece. Aparte de las 11.500 cosas que se sacaron de la manga, entre ellas el nombre de Han Solo. Esta no, es de Mandalorian se siente profundamente Star Wars. O sea, parece de entrada, pese a que se ve moderna en el sentido de que hay claramente trabajo de CGI, también hay mucho trabajo de puppetry. O sea, el Yoda está hecho por los estudios de Jim Henson, que son los mismos que crearon el Yoda original. Entonces, se siente esta manualidad, estos practical effects están presentes. Entonces, como que eso le da un toquecito retro bonito y que lo hace pertenecer a este mundo. Y también incluso las transiciones, ubica perfecto que en Star Wars las transiciones son como estos círculos que se... Como que el fade to black, pero en círculo, o que hacen este movimiento como de relojito, y todo eso lo integran. Entonces se siente como muy parte del universo Star Wars, de una manera que incluso las películas nuevas no forzosamente se sienten. Entonces eso me parece muy interesante, me pareció muy bonita. O sea, a mí me está entreteniendo mucho. No sé si para mí sería como, ¡ay, de mis series favoritas del año! Tal vez no. Pero me está entreteniendo mucho, o sea, definitivamente sale el nuevo capítulo y ya lo quiero ver. O sea, me mantiene atrapado. Sí tengo muchas ganas de que el chingando Mandalorian se quite el casco, no les voy a mentir. O sea, como que digo, quiero verle la carita a Pedro Pascal. Oye, le están pagando, le están poniendo su crédito, sí quiero ver que sí sea él. Entonces, aparte Pedro Pascal, pues es un chacalón, o sea, sí dan ganas de verlo, pero pues el señor no se quita el casco. Y me da ganas también de ver a qué tipo de universo nos van a llevar. O sea, es claro que The Mandalorian va a ser una especie de road trip, por así decirlo, lo estoy diciendo de manera muy burda, pero en el sentido de que claramente va a haber mucha aventura en distintos paisajes. Entonces, pues ya nos llevaron a este planeta. También tengo muchas ganas de saber qué pedo con Taika Waititi, porque sé que Taika Waititi hace la voz de un robot, pero el robot que sale como en los primeros capítulos, según yo, ya no va a seguir saliendo. Entonces no sé exactamente cómo está involucrado Taika Waititi, pero pues el señor es como una eminencia, especialmente del lado geek. Entonces no quiero creer que lo tienen para algo más que un capítulo. Entonces tengo muchas ganas también de saber cómo van a seguirlo involucrando a él, o si es que lo van a seguir involucrando, y qué tipo de otras razas nos van a presentar. Creo que Star Wars se presta a que haya, de entrada, razas que ya conocemos y que podemos profundizar en ellas o conocer más. Aquí salen los yaguas en el capítulo 2. Los yaguas están muy presentes y muy divertidos, además. Pero aparte se presta también a la creación de nuevas razas y que nos presenten como nuevos personajes, que lo han hecho también las películas, no forzosamente bien logrado, Jar Jar Binks, pero en otras películas sí. Entonces, no sé, como que siento que esta serie en específico se presta a que nos creen un universo que ya existe, pero que pueden expandir con I. Que pueden expandir mucho. Entonces, estoy intrigado. Definitivamente estoy intrigado. Estoy emocionado. Me la estoy pasando muy bien. The Mandalorian, definitivamente la recomiendo. Insisto, no tenemos Disney Plus en México. Si ustedes no le quieren entrar a buscarla por otros medios, aguántense. Ya va a llegar Disney Plus. Yo digo que en enero, ellos dicen que en noviembre. Definitivamente siento que no va a ser noviembre. Disney lo sabe. O sea, al final sí hay una mente criminal de los negocios detrás de todo eso, que dice, no podemos esperarnos hasta noviembre, porque la gente lo va a empezar a streamear absolutamente todo. Tampoco son estúpidos. Entonces, siento que sí van a tratar de adelantar lo más posible la salida de Disney Plus en México, y por lo tanto no se van a tener que esperar tanto. Pero si no se quieren esperar, pues amigos, no se los dije yo, pero hay maneras. Entonces, The Mandalorian, súper recomendada. Baby Yoda, ¿alguien me lo quiere regalar de Navidad? Y bueno, me voy a ir con... Todavía no acabo con todo lo que vi en Broadway, ¿se dan cuenta? O sea, sigo teniendo obra. Todavía falta una más además de esta. Pero bueno, quería hablarles de Tootsie. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa hablarles de Tootsie, amigos? Porque ya se va. Se nos va. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué la gente no llegó? Entonces se va en enero. Tootsie. Lo cual es raro porque le fue muy bien en los Tony. O sea, cuando la anunciaron, cuando dijeron vamos a hacer la historia de Tootsie en musical, y sacamos la nota en la que aquelarre.com.mx, yo dije, esto suena terrible. O sea, ¿por qué habrían de sacar un musical de una película de Dustin Hoffman de los 90? O sea, nada en esto suena bien. Y sin embargo la estrenan y las críticas fueron muy positivas, y en los Tony estuvieron súper nominados, mucho más nominados que Be More Chill, que a mí eso me dolió en el corazón, en el alma. O sea, sentí como que me picaron un ojo. Y resulta que pues la gente no está yendo y ya se va en enero. A mí lo que me pasó cuando la fui a ver, porque esta obra está en... Aquí dicen que en el Marquis Theater. Está en el Marquis Theater. Si ustedes han ido a Nueva York, sabrán que el Marquis Theater está adentro del Hotel Marriott. Entonces es una cosa muy extraña, porque tú entras al Hotel Marriott como pedestre y de pronto subes al segundo piso y ahí está el teatro y ahí está la cola del teatro y bla. Y cuando yo fui, el teatro estaba lleno, pero había un fenómeno muy extraño. Era puro viejito. Según yo era la única persona menor a 35 años ahí. O sea, había mucha señora de 60. Mucho crepé, amigos. Había un chingo de crepé. Entonces, no sé si le llegaron al público equivocado, porque siento que al final del día el público mayor no forzosamente, o sea, yo la vi en fin de semana, pero recordemos que las obras en Broadway están de martes a domingo, entonces no sé si, por ejemplo, el público de esta edad un martes va al teatro, a mí se me hace que no. Entonces, al final del día yo la vi, creo que en sábado, y en sábado estaba llena, aparte la vi en matiné, la vi en sábado y temprano, entonces claro que estaba lleno el teatro, pero se me hace que en realidad no se les estaba llenando el teatro, porque si ese es su público, el público al que le están tirando y el público al que le están llegando, pues no está llegando a ver el teatro los otros días de la semana. Pero bueno, más allá de eso, ¿de qué trata Tutsi? Si ustedes vieron la película, sabrán perfectamente de qué trata Tutsi. Si ustedes no han visto la película, ¿qué les pasa? No se vale escudarse en, pero yo nací en 1993, esa película es como para viejitos. Tienes que ver películas viejitas, ve Casablanca. Entonces, bueno, Tutsi trata de lo siguiente. Es un actor que se llama Michael, al que le va terrible como actor porque es un actor muy pedero. O sea, es de este tipo de actor, literal, esto no es un spoiler porque así empieza el musical les pone que le está haciendo un musical y es el del ensamble. Entonces su personaje no tiene nombre, no tiene historia, pero él, porque es actor, decidió crearle un nombre y una historia a su personaje, y entonces en algún momento él detiene el musical y dice como, a ver, mi personaje no cantaría esto. Y llega el director así como de, tu personaje no tiene nombre, ¿qué me estás hablando? Y él así, güey, yo le creé mi historia a mi personaje y mi personaje tiene problemas con su hipoteca y pues no va a estar cantando de lo bonita que es la vida. Y el director así de, te me largas ahorita. Y entonces eso le pasa a Michael continuamente, no consigue trabajo, porque es un actor que se toma tan en serio su arte, que entonces se acaba peleando con todos los directores, con todos los productores, quiere cambiar el guión. Entonces es un actor pesado y difícil con el cual trabajar. Entonces en algún momento él se da cuenta que pues está atrapado y ya no puede seguir trabajando porque ya se peleó con todo el mundo, porque los directores no quieren trabajar con él. Y de ahí que decide crearse al personaje de Dorothy Michaels, que es básicamente él en drag. En drag, porque es él en una película, en una peluca de Annie, de pelos chinos y los labios pintados, tan, ese es su drag. Santino Fontana en eso. Santino Fontana es Gloria, amigos, por cierto. Entonces se convierte en eso y va y hace un casting y se queda en un musical absurdo de Romeo y Julieta, pero en el que se supone que pasa. Julieta sobrevive al suicidio y entonces hacen la obra de qué hubiera sido de la vida de Julieta si no se hubiera muerto. Cosa que existe. Esa obra musical existe en West End y se llama And Juliet, pero no existía en tiempos de Tutsi. O sea, en Tutsi en realidad ellos pretendían hacer una farsa y una cosa muy absurda. Y después en West End dijeron, ¿por qué no hacemos esa obra? Y sacaron And Juliet, que aparentemente es buenísima y tiene canciones como de Katy Perry. No me voy a meter en eso. Pero el caso es que entonces le empieza a ir muy bien como Dorothy Michaels hasta que la mentira se convierte en insostenible. Se enamora de su estrella, empieza a tener como ciertas cositas que lo hacen darse cuenta que pues él no puede ser Dorothy Michaels el resto de su vida, porque en algún momento tiene que mostrarle al mundo que él es Michael. Y bueno, básicamente eso trata Tutsi. ¿Qué es lo que tiene Tutsi? Es una comedia súper blanca, súper ingenua, es una comedia naïf de que se siente viejita. Entiendo perfecto por qué en una película de Dustin Hoffman de hace 3 millones de años, en tiempos de Mrs. Doubtfire, funcionaba muy bien. Es una comedia muy familiar, lo cual también explica el público de 60 años. Y también había niños, había muchos niños. Es una comedia con mucha ingenuidad y muy poco ingenio. Es divertida, sí, hasta cierto punto, pero yo no moría de risa. O sea, creo que te la venden. Si tú ves los espectaculares, porque vas caminando por Nueva York y hay espectaculares de Tutsi, y justo cuando estás afuera del Hotel Marriott, afuera del Hotel Marriott hay una pared enorme, enorme, toda empapelada con Tutsi, y te la venden como no vas a parar de reír. Y yo más bien no paré de no reír. Entonces, mi tema es, pues, sí, estuve entretenida, me la pasé bien, sí, me la pasé bien, definitivamente me la pasé bien. Reía a carcajadas, ya no estoy para reír a carcajadas de cosas que se sienten tan, sí, tan blancas, tan de otra época. Honestamente, es un humor muy de los 90, muy de los 90, y no lo quiero decir a mal, pero la verdad es que no hay manera de no decirlo a mal, porque sí era un humor ingenuo. Entonces, al final del día, tiene momentitos, hay un personaje que es la mejor amiga de Michael, que a la vez es su exnovia, y que tiene como problemas de ansiedad, y entonces todo el tiempo está pensando en todo lo que le puede salir mal en la vida, y tiene, ella tiene una sola canción que repite mil veces durante la obra. Eso también es muy importante saber de la obra está repleta, atiborrada de reprises. O sea, creo que las canciones originales son 6, y el resto del soundtrack son reprise, lo cual a mí no me encanta, porque se me hace como, ¿dónde están las canciones? Al final yo me quiero enamorar de un musical también por sus canciones, y si todo el tiempo me está repitiendo las mismas canciones una y otra vez, nada más más le cambies palabrejas, pues a mí yo siento como que no me diste suficiente. Pero bueno, este es uno de los personajes, por ejemplo, la de la exnovia, que en realidad tiene una canción que repite 3 veces durante el musical. Ella es muy divertida. Con ella creo que sí reí. Honestamente sí reí porque sus canciones son muy chistosas. Son de estas que van así. O sea, un poquito como la de Company, la de I'm Not Getting Married Today. No a este nivel, quizá, porque la de I'm Not Getting Married Today ni siquiera puedo pronunciar el puto título. Imagínense la chingada canción. Que es así, o sea, que es un trabalenguas irreal. Estos no son tan trabalenguas, pero sí un poquito el chiste de la canción de esta mujer es que va muy, 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 muy rápido y todo el tiempo está diciendo cosas que podrían ser muy trágicas en su vida. Entonces, ese es un personaje chistoso. El roommate de Michael es chistoso, es como este gordito bonachón, pero cínico y ácido. Tiene también sus momentos chistosos. Santino Fontana a mí me parece una gloria. Yo estoy enamorado de Santino Fontana desde hace mucho. O sea, le tengo un profundísimo amor desde Crazy Ex-Girlfriend, que hace el personaje justo del amigo frenemy de la protagonista. Tan así que lo tuve de wallpaper. O sea, sí estaba yo perdidamente enamorado de Santino Fontana. Él, pero para los que no han visto nunca Crazy Ex-Girlfriend, él es la voz de Hans en la película original de Frozen. Bueno, ha hecho muchas cosas. O sea, él es un gran actor de Broadway. Es absurdamente talentoso. Tiene un cuerpo rarísimo. Yo nunca me había fijado en lo rarísimo de su cuerpo. Pero creo que tiene el mismo problema de acordeón que yo. O sea, que es así como tetilla, ombligo, pito. O sea, como todo así. Porque se ve como súper cuadradito, como que parece un hombre de Minecraft, ya saben. Y luego entonces cuando se vuelve Dorothy Michaels... Es una Dorothy Michaels que podía jugar fútbol americano. Es una cosa, su cuerpo es una cosa muy extraña. Se ve padre porque pues al final del día es muy notorio que es un hombre en vestido, lo cual creo que da esta idea visual de que Dorothy es un pez fuera del agua, que todo el mundo le está amando y la adoran, pero es claramente una mujer de entrada muy fea y muy grandota y que se siente rara en la posición de mujer. Creo que funciona para la obra porque es justo entrar dentro de esto, de este espectro de ingenuidad que yo digo, ¿cómo es posible que el resto de los personajes no se den cuenta que es claramente un hombre? O sea, literal, es un hombre con una peluca y lipstick. Entonces, pero bueno, él lo hace muy bien, pero honestamente su personaje no es forzosamente el más chistoso porque él viene, cuando es Michael, viene de un lugar muy oscuro, muy amargadón, entonces no cae forzosamente bien. De hecho es más tirándole un antihéroe, no te enamoras de él, no cae bien. Y Dorothy está muy en farsa, entonces también es muy difícil que yo pueda conectar con Dorothy, porque pues Dorothy todo el tiempo está así. Entonces pues es tan poco natural que es imposible en realidad entras a la convención con ella, pero no forzosamente se vuelve el personaje más entrañable. Creo de pronto que funcionan mucho más estos personajes secundarios, como el personaje de la exnovia, como el personaje del roommate, y la que a mí me tocó, porque creo que no me tocó la titular de la que sale del interés romántico, me tocó la cover, y me pareció bien gris. Bien, bien, no cantaba bonito, no estaba bonita, se veía muy grande, muy, muy grande, honestamente, para ser Julieta, que Julieta, el personaje de Julieta, de Romeo y Julieta, tiene 14 años, esta señora se veía de 40 y muchos, entonces, me costó trabajo entrarle ahí, el director es súper pesado, entonces como que tiene varios personajes que no forzosamente me parecen especialmente carismáticos, me parece que funcionan dentro de esta farsa que es el universo de Tootsie, pero no te enamoras de ellos, no te encantan, o sea, no te vuelves loco por esos personajes. Entonces, bueno, y por otro lado, las canciones... Es que tengo poco que decir de las canciones, no me parecieron tampoco tan interesantes. Hay una canción que sí tengo que aceptar que me pareció una belleza absoluta, que se llama, les voy a decir, ahorita la voy a encontrar, Nadie se estrese, que se llama, ay, no traigo, a ver, traigo la que se llama I Won't Let You Down. I Won't Let You Down es la canción con la que, es la primera vez que tú ves a Dorothy, ella aparece en un casting, porque va a ser el casting para ser parte del musical este de Julieta. Y la canción que canta es la primera vez que escuchas a Santino Fontana cantando en octava de mujer. Que se oye padre porque aparte tú todo el tiempo estás pensando, o sea, no hay manera como de no sentir una cierta emoción por un actor hombre cantando en tonos de mujer, como que siempre habrá una emoción de llegar a los tonos, hará, o sea, sostendrá los falsetes, o sea, ¿cómo lo hará? Entonces, esa canción de I Won't Let You Down es chistoso porque como es, no es una canción que es parte de la historia, es la canción con la que decide audicionar, entonces de algún modo se sale un poquito del huacal. Y canta esta canción que es mucho más una balada, un poquito más melancólica, más dramática, más on my own. Y va increciendo además, o sea, porque se supone que como que va agarrando valor dentro del casting. Entonces, mientras empieza el casting como muy como que está tanteando las aguas, pero ya cuando se siente segura ya está en un epi de Dreamgirls. Entonces, esa canción me latió un chingo. La verdad es que esa canción sí dije wow, y wow Santino Fontana, y muy bien. Pero en general las otras canciones me parecieron un poquito bla, un poquito lo hemos oído antes, no me parecieron en absoluto propositivas, no me parecieron tan memorables. Probablemente escucharon ustedes o conocen la canción que es más famosa del musical de Tootsie es Unstoppable, que es la canción que presentaron en los Tony. Y por ejemplo, si ustedes escuchan Unstoppable, los invito a buscarla en YouTube. O sea, si ustedes están ahorita viéndonos en YouTube, no paren. Bueno, pongan pausa y luego busquen Unstoppable y regresan para o escuchar lo que tengo que decir. ¿Ya? Ok. ¿No les pareció que era bien X? O sea, como Unstoppable. O sea, como que incluso ni siquiera tiene armonías tan bonitas. Le falta armonías, le faltan momentos sorprendentes. Como que no tiene wow moments. O sea, no tiene esos momentos que te... ese She Used To Be Mine de Waitress, o ese I'm Here de The Color Purple, o ese Waving Through A Window de Dear Evan Hansen, o Defying Gravity de Wicked. O sea, esas canciones que en los que ese momento específico en el que el actor se vuelve una chingada superestrella, eso no lo tiene Tootsie. O sea, honestamente, todas las canciones pasan y solo pasan. La canción romántica se llama Who Are You. Tiene una tonadita linda, medio catchy, pegajosa. La puedes escuchar en Spotify. A mí de pronto me sale cuando voy manejando y digo, bueno, voy a dejar Who Are You. Tiene una tonadita linda, pero ninguna es especialmente wow. O sea, ninguna te abre los ojos, ninguna te dan ganas de pararte en medio del auditorio y hacer esto que acaba de hacer Santino Fontana o cualquiera de los actores. Es una cosa que no he visto antes. En realidad, no. E incluso los números de baile tampoco están así, que digas, especialmente espectaculares. Hay varios números de ensamble, pero son números que has visto antes. O sea, como que no propone nada, no a mí no me da nada nuevo. Y habiéndola visto, me queda claro el por qué va a cerrar ahora en enero y por qué en realidad no funcionó. Se me hace que le faltan huevos. Es una, diría yo que es un musical, irónicamente sin huevos. No lo había pensado, honestamente no lo había pensado así. Porque es un hombre vestido de mujer, pero irónicamente al musical le faltan huevos. Como que siento que está X. Y no entiendo por qué estuvo tan nominado al Tony. O sea, más allá de que entiendo por qué nominar a Santino Fontana, porque pues sí, o sea, incluso, insisto, la canción de I Won't Let You Down es suficiente para que la nomines. Pero no entiendo por qué más. O sea, no siento que de los musicales que yo he visto me dejó mucho, me voy a acordar de él en 2 años. Yo creo que se me va a olvidar en 2 años. Entonces, siento que Tootsie... Honestamente, si van a Nueva York, no se molesten. O sea, si acaba en enero, no lo vamos a extrañar. Bueno, yo, perdón, si hay algún fan de Tootsie ahí afuera, me puede escribir, aquí hay comentarios, o en mis redes sociales, y Muni y Latina, B de Vaca, guión bajo, M de Mamá, W, N de Nutella, Y. Ahí me pueden escribir y me puedes decir, yo soy el fan número 1 de Tootsie, mi arroba es Tootsie04 corazoncitos, y entonces me puedes decir, mi mental la madre, y estás pendejo, ¿sabes qué? A mí Tootsie me cambió la vida. Me puedes decir todo eso. A mí honestamente se me hace que te la puedes evitar. Perdón. Y hablando de cosas que te puedes evitar, y esta también me duele un chingo. Yo cantando en Dorothy Michaels. Me duele un chingo. Se llama A Puerta Cerrada. Este es un texto de Jean-Paul Sartre. No sé si pronuncia Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Sartre. Pero bueno, de Jean-Paul Sartre, que ustedes quizá lo ubiquen más como un filósofo existencialista. Pero bueno, ese filósofo existencialista francés escribió esta obra llamada A Puerta Cerrada hace 3 millones de años. Es una apuesta y un texto complicado. La dirección es Enrique Singer, están Alejandro Camacho, está Blanca Guerra y está Adriana Llabrés. Y esa es la razón por la que más me duele tener que hablar no tan positivamente de una obra, porque el elenco es glorioso. O sea, si tú ves el póster... Y ves las caritas. Es que se los voy a enseñar porque aparte es como póster coleccionable, amigos. ¡Tatán! Es póster coleccionable. Lo es como para pegar en tu pared. Era como los pósters de la revista Eres. Pero bueno, si ustedes ven esto, o sea, si ustedes ven A Puerta Cerrada con sus letras amarillas de Watchmen y las caras de 300 de Zack Snyder con Blanca Guerra, Alejandro Camacho y Adriana Llabrés, dices, esta va a ser la obra del año. O sea, no hay manera que esto pueda salir mal. Dirección de Enrique Singer. O sea, ¿qué está pasando? Esta obra va a volarme el cerebro, va a cambiar mi vida para siempre. Y resulta que algo salió mal en la mezcla. Siento que es como cuando tienes la receta para el postre perfecto, pero sin querer le echaste tantita más azúcar. Como que se te pasó la mantequilla y se te infló de más en el horno. Estoy viendo Nailed It. se te infló de más en el horno y entonces el pastel sabe culero. Eso pasó, o sea, como que tenía la receta, tenían todos los ingredientes y la obra es un bostezo. Diría Heidi Klum, si ustedes vieron Project Runway, Heidi Klum tenía muy la costumbre de llamarle a los vestidos que le aburrían Snooze Fest. Esto es un snooze fest con todo. Y lo peor es que la trama es interesante. O sea, al final del día, no por algo la montan a cada rato en muchos países del mundo. Porque la trama es interesante. No deja de ser precisamente un texto existencialista sin respuesta. Porque lo que pasa es que todo sucede en el infierno, pero el infierno de Sartre es un infierno no forzosamente como te imaginas, no es definitivamente el infierno católico, no tiene nada que ver con eso. Lo que él presenta es, estos tres personajes acaban de morir y son llevados a su infierno personal, por así decirlo. Y este infierno personal es un cuarto con una puerta que solamente se puede abrir de fuera, no se puede abrir de adentro, y tienen que convivir entre ellos por el resto de la eternidad. Y claro que están pensados para que las personalidades de los otros y las historias personales de los otros afecten directamente a la personalidad e historia personal de cada uno de ellos, de modo que entre ellos se crean su propio infierno, y así va a ser por toda la eternidad. Si se los cuento así, suena muy interesante, porque creo que la tesis que plantea Sartre es muy interesante. O sea, al final te hace pensar cómo sería ese infierno, te hace pensar cómo lo viviría yo, con qué tipo de persona me meterían a mí. O sea, creo que está lleno de preguntas, y muchas preguntas sin respuesta, lo cual es muy interesante. Está lleno de preguntas sin respuesta. Pero Enrique Singer se lo lleva a un lugar muy de melodrama. Creo que incluso el texto podría tener mucho cinismo dentro de lo que se está escribiendo. Hay humor que en manos de Singer se convierte en melodrama y se vuelve una obra un poquito telenovelera. Ese es el problema, todos están muy exagerados. Creo que el personaje de Adriana Yabarés funciona, es como una especie de Marilyn Monroe, como muy sexy, como muy frívola y como muy peme, es que necesito el amor y la atención ajena. Y ese personaje me parece que funciona en esa sobreactuación, en este pasado de coser al que se lo llevan. ¿Traes pizza? ¡Ah! ¡Hay pizza, amigos! ¡Hay pizza! Bueno, funciona. El personaje de Adriana Yabarés funciona en ese... ¡Ah! ¡Hay una caja entera de pizza! ¿Por qué me están haciendo esto? No voy a comer pizza en cámara porque voy a acabar con pizza en el hocico. Bueno, voy a comer pizza en cámara.
Patrocina, por favor.
¿Nos puede Puta, si me patrocina una pizza, no mamen, amigos, me cojo al patrocinador. Tal vez eso no es forzosamente algo que el patrocinador quiera. Tal vez va a decir al contrario, entonces no quiero nada. Ahora tengo un pedazo de pizza en las manos. Perdónenme. Pero bueno, entonces, en ella funciona. Creo que en ella funciona muy bien porque ese personaje creo que tiene que ser así. O sea, es falsa a madres, porque así tiene que ser el personaje. O sea, al final del día es un personaje que vive pensando en la opinión de los otros sobre ella, en lo que los otros ven de ella. Por eso ella está obsesionada con los espejos, porque al final no es la visión, no es un personaje que tenga una visión propia, es un personaje que vive a partir de los ojos de los demás. Por lo tanto, obviamente es una falsísima. Y entonces, en ese sentido, el lugar de actuación al que se la lleva Enrique Singer, que es falsísimo, funciona perfecto. El problema es que todos los personajes están jugando en ese mismo estilo, y pues ahí sí fracasan las cosas, porque se vuelve una cosa exagerada y dramática y profundamente aburrida. O sea, lo que tiene esta puesta, este montaje de A Puerta Cerrada, es que te duerme. O sea, te duerme. No han pasado 20 minutos y tú ya estás así con una cara de ya quiero que acabe, pero es que pues no está. O sea, no es una obra larguísima, pero tampoco es corta. Entonces, pues, todavía falta mucho para que acabe. Y creo que al final del día... Ay, perdóname, a puerta cerrada. Al final del día se roba el momentum, se lo roba la escenografía. Es una escenografía de Jorge Ballina, que estamos acostumbrados a que pronto Jorge Ballina se roba el momentum. Y aquí definitivamente se lo roba, pero creo que no está mal, porque al final del día en una obra que te aburre tanto, pues mínimo estás viendo cositas interesantes. Es lo que crea este cuarto naranja. De entrada me parece muy interesante la selección de color. Una, porque sí te lleva al lugar infierno católico en estos colores cálidos que te hacen pensar en fuego, pero también te lleva a un color repelente. O sea, hay una razón por la que tú no ves cuartos pintados de naranja en la vida real, porque hay una razón por la cual tú no pintarías el cuarto de tu bebé de naranja, porque el bebé no dormiría. Un restaurante no lo pintas de naranja, un hotel no lo pintas de naranja, porque es un color que repele. O sea, es demasiado para la pupila. Entonces me parece interesante esa selección porque no solo está ahí, sí ya es un infierno que tiene torturas pensadas, como esos detalles de tortura es estas tres personas van a tener que vivir toda la eternidad, no solo confrontándose mutuamente, pero además en este color horrendo y paredes que se les empiezan a cerrar conforme pasa el tiempo y conforme ellos se van dando cuenta que son el infierno el uno del otro. El cuarto se empieza a achicar y se empieza a volver una cosa ultra claustrofóbica hasta que acaba como del tamaño de un elevador. Entonces creo que eso es parte de la belleza. Creo que la obra como tal, para mí no es del todo recomendable, pero definitivamente la escenografía tiene un lugar especial. Porque sí es un trabajazo, o sea, sí me parece que escenográficamente tiene cosas muy bellas. Y también de iluminación, te proponen cositas de iluminación interesantes. Hay un momento en el que se abre como una puerta atrás y ellos de espaldas quedan viendo hacia el fondo y el fondo se ilumina como en otro color naranja, pero como un naranja más neón, más fosforescente. Se ve muy bello, o sea, tiene como esas cositas bellas. Y aparte se supone que ellos son capaces un poco de ver lo que está sucediendo en la tierra de los vivos. Solamente pueden ver lo que le está sucediendo a su gente, no pueden ver el presente del otro, y cuando sucede eso ellos se paran en proscenio y se iluminan y todo lo demás queda en oscuro. Y aparte ese es un momento que aprovechan en escenografía, de modo que cuando de pronto prenden las luces ya se cerró un poquito más el cuarto. Entonces ese tipo de detalles me parecen muy bonitos, y qué lástima que la dirección y la propuesta de actoral y el texto, la traducción también me pareció, híjole, Blanca Guerra la pusieron a hablar como tía. De pronto habla como yo hablo cuando me equivoco y empiezo a hablar en tía. O sea, tiene momentos en los que dice como, ¡ay, esto está de risa loca! Literal, usa la frase de risa loca. O sea, ¿por qué en un texto de Sartre alguien habría de decir, ¡ay, esto está de risa loca! Entonces, la adaptación también me parece bastante fallida. Y me parece triste que ese lugar creativo y modernista al que se fue Jorge Ballina no se replicó en Enrique Singer, no se replicó en la adaptación del texto. Se fueron mucho más conservadores, se fueron incluso demasiado costumbrista, demasiado tradicional, demasiado común. Al final la dirección es común y corriente. Y siento que eso perdió todo el chiste porque, perdón, pues sí es un texto viejito, sí es un texto denso. Siento que si lo vas a trabajar, lo tienes que trabajar desde un lugar más conceptual, más moderno. Creo que la escenografía y la iluminación lo hicieron, y al director se le olvidó que también eso lo debía involucrar en sus actores. El vestuario también me parece bonito, pero, porque hay un gran pero. El personaje de Diana, de Blanca Guerra, se supone que es un personaje que viene de abajo. Es una, trabaja en una oficina de correos. No es una señora de alcurnia, no es una señora de sociedad. Y por alguna extraña razón, Blanca Guerra todo el tiempo está actuando en señora de sociedad. Y la tienen vestida como señora de las lomas en brunch en el club irlandés. Entonces, como que nunca entiendo. O sea, no sé si es una petición de Blanca Guerra como de yo me quiero ver como señora bien y no me importa si yo trabajo en una oficina de correos. No sé si es una petición específica de ella o la persona de vestuario no lo pensó, pero se ve con muchísima clase cuando siento que el parte del chiste del personaje es que es medio arrabalera. Y es una lesbiana arrabalera además, como de... Entonces, a mí justo el personaje de Blanca Guerra se me hizo el más fallido de todos. O sea, siento que nunca la ves crear ese personaje que el texto te dice que tendría que ser. Ella está jugándole a otra cosa, es medio dama de sociedad, pero medio lesbiana, pero no forzosamente, medio acosadora, no sé, a ella no le creí nada y todo el tiempo está... Justo salimos y Daniel me decía, ¿por qué se revolcaba en las paredes Blanca Guerra? Pues no sé, porque Enrique Singer decidió que una manera de demostrar dramatismo era que se revolcaba en las paredes. Y literal hay momentos en los que está Alejandro Camacho y Adriana Yabres hablando así a la izquierda, y a la derecha está Blanca Guerra dando vueltas en las paredes y haciendo ¡ah! ¡Ah! O sea, una cosa muy extraña. No sé dónde salieron esas decisiones. Entonces, y luego el pinche teatro que es en el Teatro Independencia San Jerónimo, que perdón, pero no es el teatro más bonito que tenemos en México, no es el teatro más funcional. Llegas, te estacionas y luego el estacionamiento se vuelve un Tetris porque es de este tamaño y los del ballet parking lo empiezan a estacionar los coches como pueden. Es un chingado Tetris, claro que cuando sale todo el mundo de la función, para lograr salir y llegar a tu casa, pasa una hora de aquí a que logran rescatar tu coche. Entonces definitivamente no es el mejor teatro. Y luego la obra es aburrida. Eso me pasó a mí, perdón. Me parece que es un bostezo. Es un triste bostezo porque al final tenían todos los ingredientes. La receta estaba bien escrita y alguien le echó demasiada sal al ingrediente. Al ingrediente, no, al pastel. Y salió culero. Entonces, pues bueno. Y luego ya por último, Frozen 2. Frozen 2 me gustó. Creo que la gente está teniendo un problema con Frozen 2 porque el otro día vi que una amiga puso, pues a mí sí me gustó Frozen 2. Y yo pensé como, ¿a alguien no le gustó Frozen 2? Porque según yo, Frozen 2 es una película que gusta. O sea, vas a decir algo de Frozen 2, te paraste ahí por algo. Sara, ¿a ti te gustó Frozen 2?
Sí, y eso que no me gustó Frozen 1.
A Sara le gustó Frozen 2 y eso que no le gustó Frozen 1. Entonces, ahí lo pueden, ahí lo tienen. A mí me mama Frozen 1. O sea, esto es una cosa que no están entendiendo el nivel de amor que yo tengo por Frozen 1. Cuando yo voy a Disney, en Hollywood Studios, hay una atracción, hay un juego, le voy a llamar un juego, en el que te metes a un enorme auditorio y cantas en karaoke las canciones de Frozen con un chingo de niñas chinas. Eso es lo que pasa en ese juego de Disney. Siento que Daniel odia, cada que vamos a, porque aparte habíamos seguido a Disney porque pues, o sea, creo que pueden entender que yo estoy obsesionado con eso. Cada que vamos, siento que Daniel es como, vas a querer ir al juego de Frozen, ¿verdad? Y yo, sí, y canto como, pero como niña china, justo. O sea, me prendo y aparte, obviamente el momento Let It Go suena como nieve artificial, porque pues Disney. Y yo enloquezco, o sea, me sé todas las canciones, me sé diálogos, o sea, estoy muy obsesionado con Frozen. Me parece que es una película que vino a revolucionar muchas cosas, pero que aparte trajo de vuelta la película musical Disney que tanto nos hacía falta, que creo que no teníamos. Un poquito en Tangled, hubo un poquito de esa música en Tangled, pero curiosamente Tangled creo que más allá de la canción de And at last I see the light, ninguna canción trascendió, y Frozen llegó y dijo, yo les voy a traer mínimo 4 canciones que se les van a quedar pegadas de por vida. Y crearon Love is an Open Door, crearon For the First Time in Forever, crearon Let It Go, crearon la canción de Olaf, In Summer. Entonces, como que lo que vino a hacer Frozen fue a decir, sí podemos hacer películas como las de antes, y sí te podemos aparte contar una historia que sea de dos mujeres y no forzosamente de un hombre y una mujer como las películas que ya conoces, y cambiamos el estatus de la princesa. Me parece muy interesante todo lo que hicieron. Entonces, sí había una curiosidad en saber qué van a hacer con la secuela. Porque si ustedes recuerdan, Disney lleva haciendo secuelas toda su vida. O sea, esto no es una novedad para Disney, lleva haciendo secuelas toda su vida. Pero las secuelas de Disney siempre se estrenaban en video. O sea, tú no veías Lion King 2 al cine. Tú no ibas al cine a ver qué pasaba en Lion King. Te valía madres qué pasaba en Lion King 2. La rentabas en Videocentro, en Blockbuster. La veías y decías, ah, eso pasaba con las secuelas de Disney. O sea, no pasaban de un, ah, yo no sé qué pasa en La Sirenita 2. No sé, sé que en Pocahontas 2, por alguna extraña razón, Pocahontas y John Smith no acaban juntos. O sea, se dedicaron a hacer toda una película de Pocahontas de amor a John Smith. Y en la 2, a John Smith creo que lo corta al segundo y le pone el cuerno con alguien. Entonces, eso pasaba en las secuelas. Y de pronto llega Wreck-It Ralph y llega Frozen y dicen, vamos a hacer un evento de las secuelas. O sea, las vamos a hacer interesantes, vamos a hacer que tengas ganas de verla como verías la secuela de Halloween, de Scream, no sé. Y entonces, pues eso de entrada ya me pareció interesante. O sea, el logro de cambiar la mentalidad que teníamos de las secuelas Disney para hacerlo algo interesante, creo que es definitivamente aplaudible. Y me pareció que sí es interesante lo que hacen con la historia, porque te llevan a un lugar completamente distinto. La historia trata de que Elsa comienza a escuchar como una voz perfectamente afinada y armónica y preciosa. O sea, no es como la voz de esquizofrenia que a mí me dice, cómete la pizza. No es esa voz, o sea, es una voz hermosa que le canta. Y le canta como, ah, le iba yo a cantar, pero la verdad es que no me la sé. En mi cabeza ya estoy cantando como La Sirenita, porque ahora según yo a Elsa le cantan, ah, pero no le cantan eso. Entonces le cantan otra cosa. Entonces Elsa lo escucha y dice como, algo está pasando y algo me está llamando a la aventura. Y resulta que hay un bosque el cual Elsa y Anna conocen cuando son, o sea, saben de él de niñas por leyendas. Un bosque en el que sus antepasados tuvieron una batalla como con los oriundos, los nativos del lugar, que parecen como Inuits. Y en este bosque había como elementos mágicos. Hay elementos mágicos de agua, de viento, de fuego y de tierra, con los cuales los nativos convivían en armonía. Cuando sucede esta guerra, llega una niebla que provoca que nadie pueda entrar o salir de ese bosque, y ya nadie se acuerda de qué pasó ahí. Y como que tienen olvidado el bosque. Y de pronto cuando esta voz empieza a hablarle a Elsa, acaban en ese bosque y descubren básicamente que los nativos y la gente de Arendelle, que todavía estaba encerrada ahí, pues ahí siguen. Y la cosa es, ¿cómo rescatamos a este bosque? ¿Cómo hacemos que la niebla se vaya? ¿Cómo hacemos que haya paz entre nuestros pueblos? ¿Y qué podemos descubrir del misterio de la muerte de nuestros padres? Ustedes recordarán que en la tristísima canción de Do you wanna build a snowman? I guess I have to be a snowman. Pues básicamente los padres de Elsa y Anna mueren en un accidente de barco. Se ahogan. Y aquí te plantean que no forzosamente lo que creíamos saber de la muerte de los padres de Anna y Elsa es cierto, y hay un misterio más grande que resolver detrás de eso. Entonces, bueno, ya no les voy a contar más, no spoilers, pese a que en realidad la película salió hace 2 semanas de cuando sale este capítulo, hay gente que no la ha visto. Mal. Mal porque es Frozen, porque no habrías de haber visto Frozen 2 la primera semana que salió. Pero bueno, entonces, bueno, pasa esto. Y se vuelve una aventura mucho más interesante y que les permite jugar con otras cosas, que les permite meter elementos de entrada de parodia. Hay cosas que retoman de la primera, es decir, en la primera tuvimos la canción de Olaf que se llama In Summer, y aquí Olaf tiene una canción igual de divertida, igual de absurda, en la que él cree que él se empieza a volver como muy filosófico, pero cree que es una etapa, entonces que la filosofía va a terminar cuando él crezca. Entonces como que canta una canción sobre lo que para él es madurar y crecer y olvidar los miedos y la filosofía. Como estas ideas absurdas que tenemos de qué es ser adulto, que eso me parece muy interesante porque lo manejan desde un lugar, y es un lugar muy del absurdo, muy de la comedia, muy de la farsa, pero al final viene de ese lugar muy real de que cuando somos niños creemos que los adultos tienen una perfección absoluta, y cuando somos adultos te das cuenta que ¿por qué no fuimos niños toda la vida? ¡Nadie sabe ser adulto! Pero bueno, Olaf tiene esa canción. Entonces es como un homenaje a lo que hizo en la primera. Aquí es otra canción muy del estilo, muy del absurdo, muy de la misma comedia. Al final las voces son las mismas. Josh Gad, Jonathan Groff, Idina Menzel y Kristen Bell regresan a hacer las voces. Entonces, bueno, vuelven a cantar. Y esa, por ejemplo, es una referencia muy interesante a la primera película. Pero, por ejemplo, lo que hacen con Kristoff en realidad no tiene una canción en la primera película. Tiene momentillos cantados, pero no tiene una canción. Y aquí le dan ya una canción completa, pero aparte la hacen como una power ballad de los 80 y como un video de power ballad de los 80, bellísimos. Es un momento en el que dijeron, nos vamos a permitir jugar, o sea, vamos a jugar con este, vamos a tener renos que le hagan armonías y vamos a tener estas caritas voladoras de renos que le hagan armonías, como en los chingados videos de Bonnie Tyler, o sea, entonces me pareció glorioso que Disney se permitiera de pronto perder la seriedad, incluso perder la trama, porque si somos muy honestos, esta canción que se llama Lost in the Woods, no tiene nada que ver con la trama, o sea, podrían quitarla sin un problema, pero es un chiste y es un momento de relajo un poquito de Disney diciendo, vamos a quitarnos la seriedad, vamos a quitarnos la caspa de los hombros y vamos a permitir que Kristoff tenga este momento que no aporta absolutamente nada, pero que te vas a acordar de él y la canción está padrísima. Entonces, digamos que Frozen 2 se prestó a eso, ya no tenemos que seguir forzosamente lo que habíamos construido, vamos a construir otra cosa y vamos a jugar con ella. Y eso me gustó mucho. Algo que no me gustó, es una pendejada, es una uber pendejada, pero ¿saben qué no me gustó? Le cambiaron el corte de pelo a todo mundo. Y entonces, en Elsa tiene sentido porque Elsa se va convirtiendo de la reina perfecta que conocemos en Frozen 1 a una especie de ninfa. Del ninfa diosa del bosque. Entonces la vamos viendo cada vez más salvaje y cada vez más sensual. Eso me gustó. Pero Anna perdió todo su chingado chiste, o sea, Ana tiene unas trencitas muy bonitas en la 1 que creo que le hacen un personaje muy tierno, muy entrañable, y aquí le ponen un pinche pelo de niña en secundaria, de niña del Copán en secundaria, o sea, como una media cola, fea, eso sí me gustó, como que dije, no siento que había necesidad de quitarle sus trencitas a Ana, eran tan bonitas, o mínimo el chonguito con el que sale en Lobby's and Open Door y todas esas, pero entiendo que es un chonguito elegante. Pero las trencitas eran muy bonitas y aquí se las quitaron, y como que siento que eso a mí me quitó un poquito el personaje, de lo tierno y especial y adorable del personaje. Creo que la hicieron un poquito más común y pedestre de lo que tendría que ser Anna. Pero bueno, me parece que la comedia ahí está. Hay unos personajes secundarios que honestamente no son lo máximo. Hay un personaje en específico, una de las Inuits, que es claramente, o al menos yo lo sentí así, y creo que sí está hecho para pensar así, que es claramente el ligue de Elsa. O sea, siento que está hecho para que digas, Elsa es lesbiana. O sea, ya sabemos que Elsa es lesbiana, 1000% Elsa es lesbiana. Pero siento que ese personaje, los niños no lo van a entender, a los niños les va a pasar por aquí, pero siento que el adulto y el que lo está buscando dice, es un guiño. Es un guiño para entender que Elsa es un personaje distinto, y está padre tener un personaje, me digo, está increíble tener un personaje abiertamente lésbico, pero es Disney. No nos adelantemos. Pero está padre tener ese guiño de claramente me están tratando de decir algo de Elsa, que no lo van a decir out loud, pero me lo están diciendo. Y estoy bien con lo que me están diciendo y lo estoy entendiendo. Y si de por sí en la primera ya se decía que era, siento que en esta segunda los de Disney dijeron, aprovechemos esta leyenda urbana y vamos a darle cimientos. Y creo que ahí son cimientos. Entonces ese personaje me parece interesante. Pero de pronto está como el mejor amigo de la Inuit y como la Inuit sabia y como el general que estaba atrapado en el bosque. Como que hay nuevos personajes que honestamente no me parecen tan interesantes. Están bien, están presentes, tenían que mover la trama. Pero al final del día los personajes con los que ya nos habíamos enamorado, ahí están. Olaf tiene de hecho un momento muy, muy emotivo, muy nostálgico. Porque de Olaf es muy fácil enamorarte. O sea, Olaf te roba el corazón desde la primera película y eso lo aprovechan en esta segunda película para que haya un momento en el que sientas una punzada en el corazón que digas ¡ay! Entonces Olaf se roba ese momento y creo que vuelve a ser una película de ensamble como lo fue la primera, o sea que no es solamente sobre Elsa, sino es sobre estos, este grupo de personajes que ya son una familia y es una aventura, interesante que creo que da para tener su propia película, que es otra cosa a lo que vimos en la primera, no tiene nada que ver con lo que vimos en la primera, definitivamente viene de un lugar distinto, la animación es preciosa, los elementos están como representados por ciertas cosas, el fuego es como una especie de, no sé cómo se llaman esas cosas, iba a decir lagartija, pero siento que lagartija es muy, es como una salamandra, como un gecko, puede ser, muy tierno, siento que está hecho para vender juguetes, el gecko está padrísimo, pero por ejemplo la animación, esta perra en el elemento del agua es un caballo, y el pelo del caballo es una cosa bellísima, o sea, este es brutal, me parece muy hermoso, el viento en realidad son nada más como hojitas volando, y la tierra son como gigantes de piedras, pero especialmente en ese caballo de agua se ve el artistic Disney, y hay un momento en el que Elsa tiene que cruzar un mar, y entonces trata de congelar el mar para ella poder correr, y también ahí se avientan unos escenones entre las olas y el hielo. Esas cosas de animación que dices, hace 10 años jamás hubiéramos podido hacer esto. Entonces me parece una cosa muy bella. Me parece una cosa muy recomendable. Definitivamente yo la disfruté. Es muy difícil para mí decir, me gustó más que Frozen 1. Porque Frozen 1 cambió mi vida. O sea, Frozen 1 me hizo sentir Ana. Yo soy Ana en el corazón. Yo soy Ana. Hay un video que no está en ningún lado porque lo bajaron de YouTube y lo bajaron de todos lados. De Kristen Bell cantando la de Do You Wanna Build a Snowman en todas las fases de Ana, desde que es niña a cuando es como más puberta a cuando es adulta, con el cual puedo berrear, ya no existe, ya no lo puedo ver, pero antes yo lo usaba para desahogarme como los japoneses, ya ven que los japoneses tienen clubs donde lloran, bueno yo tenía ese video, entonces lo ponía y lloraba, Frozen cambió mi vida, entonces yo no puedo llegar y decir Frozen 2 es mejor que la 1, la disfruté más, no. Pero Frozen 2 es muy buena y la disfruté mucho, eso sí puedo decir. Y creo que a los fans de Disney y a los fans de Frozen nos complace, nos hace sentir como que no fue una secuela pendeja, lo cual ya se agradece y definitivamente es recomendable. Y hoy no les tengo Oldie but still fucking awesome, porque honestamente no he visto nada. Les tengo, o sea, quiero decir una, pero ni siquiera me acuerdo cómo se llama la pinche película, entonces no voy a decir pendejadas. Pero básicamente, perdónenme, porque esa sección hoy no va a existir. Y aparte saben que son las 12 de la noche, entonces no va a existir. Y me quiero comer mi pizza. Entonces no va a existir, perdónenme. Pero lo que sí les puedo decir es volverle a agradecer a Latro Films por Bombón, Burbuja, Bellota y Sara, que está allá atrás riéndose de las cosas que digo y me trajo pizza. Entonces quiero agradecerle a Latro Films. ¡Quiero agradecerle a Latro Films por esta pizza! Porque sin Latro Films no tendría yo pizza. Y quiero agradecerle a León León Design Set, que no voy a arruinar manchándolo de pizza. Me lo voy a comer ahorita. Y pues muchas gracias por ver. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Imuni, arroba, y latina, B de vaca, guión bajo, M de mamá, W, N de Nutella, Y. ¡Ay, esperen! ¡No! Ya me estoy despidiendo y no es cierto. Hay una cosa que sí quiero comentar antes. Que es que se anunció que viene School of Rock, el musical, a México. Esto es una cosa importante que sí quisiera comentar. Creo que es el primer musical post-2010 que se ha traído a México. O sea, siempre estamos acostumbrados a traer o musicales muy viejitos o no tan viejitos, pero sí los Wickeds o los Miserables o bueno, ese tipo de musicales que tampoco son forzosamente los más nuevos. School of Rock se escribió, se presentó en, no, ya no me acuerdo qué año, pero es de 2010 para acá, pues. Entonces creo que es lo más nuevo que hemos tenido en México. El review de School of Rock ya lo había hecho en el Aquelarre. Ustedes lo pueden ver. Si tú nos estás viendo en YouTube y esta es la primera vez que nos ves, o llevas viéndonos un ratito, pero en YouTube, y no sabías del Aquelarre antes de YouTube. Antes de YouTube, el Aquelarre tiene sus buenos 180 episodios. Entonces, si quieres, te puedes meter a www.com. No es cierto. www.elaquelarre.com.mx y ahí encuentras los episodios pasados. Entre esos episodios pasados está el review que hice originalmente de School of Rock en Broadway. Entonces, lo que les quiero decir de esa obra es que yo pienso como ustedes. Yo pensaba como ustedes. Yo era de los que decía, porque lo están pensando. Yo sé lo que están, estoy usando mi poder de telepatía y sé lo que están pensando. Y están pensando qué huevo musical de School of Rock. ¿Cómo? ¿Qué musical de School of Rock? Un musical de School of Rock musicalizado por Andrew Lloyd Webber. ¿Qué es eso? ¿Qué chingue? ¿Pero el mismo que hizo Cats? Sí, el mismo que hizo Phantom of the Opera. Sí, el mismo que hizo Phantom of the Opera hizo School of Rock. Yo pensaba lo mismo. Yo cuando fui, compré mi boleto porque estaba barato. Y dije, está barato, es Alex Brightman el actor. Yo ya conocí a Alex Brightman. Me enamoré de Alex Brightman en Beetlejuice, como ustedes saben. Si ustedes me siguen, saben que tengo un crush con Alex Brightman por Beetlejuice. Pero mínimo ya lo conocía cuando salí, cuando hizo School of Rock. Y dije, bueno, el actor no es terrible. Conozco la película me da un poquito igual, la verdad. Fui Y para el final del musical yo estaba parado sobre mi banca aplaudiendo como estúpido y cantando con los niños. O sea, creo que es un musical al que hay que darle una oportunidad. Tiene canciones increíbles. Hay una canción que si nunca han escuchado, por favor, háganse el favor. Búsquenla en Spotify, búsquenla en YouTube, que se llama If Only You Would Listen, que cantan los niños. Y pongan atención a la letra. La letra es bellísima. Lo que están haciendo los niños es bellísimo. La tonada está hermosa. Es Andrew Lloyd Webber. Es perfecto. Entonces, esa canción es muy bonita. Pero tienen otras canciones. La de You're in the Band. Stick it to the Man. Tienen muy, muy buenas canciones. Que tengo mucho interés por saber cómo las van a traer a cómo las van a doblar y las van a traer a México. ¿Quiénes van a ser los niños del elenco? Eso me parece una cosa... ¡Qué brutal! O sea, lo que van, los niños tienen que tocar instrumentos reales. O sea, los niños son mínimo 4 niños del elenco de School of Rock. Están tocando en vivo las canciones. Uno está tocando guitarra, otro está tocando teclado, otro está tocando batería, otro está tocando bajo. Y eso tiene que pasar. Entonces, quiero ver quiénes van a ser los talentosísimos niños que hagan eso. Mientras los demás, aparte, tienen, o sea, los que no están tocando, bailan, cantan, actúan. Entonces, es un musical súper difícil. Sabemos que se puede hacer en México, sí, porque ya tuvimos Billy Elliot, porque ya tuvimos Annie, sabe, Destroyer musical a los 13. Hemos tenido varios musicales que nos demuestran que tenemos niños talentosos, los tenemos 1000%. No hemos llegado a ese punto en el que tenemos niños tocando en vivo, no hemos llegado, y me interesa mucho saber qué va a hacer Alex Go con eso, porque al final Alex Go es el mismo que nos trajo Billy Elliot. Entonces, si él logró hacer que un pinche niño bailara Electricity en México, que es una cosa que yo no creía posible. O sea, yo decía, nadie en México, ningún niño tiene la capacidad de actuar, cantar y bailar Electricity en México. Y de pronto llegas a Billy Elliot y yo lloré en ese número, porque no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, me parece muy interesante lo que van a hacer con School of Rock. Y me parece muy interesante el personaje de Dewey, porque es un personaje bien difícil. Una, porque canta perro. O sea, si ustedes escuchan el soundtrack de School of Rock, Dewey todo el tiempo está muy alto, está muy rockero. Y es un personaje desvalijado, o sea, es gordito, está, se deja la barba, no es perfecto. Siento que los actores de pronto que tenemos en México, especialmente los, a los que voltea a ver Alex Go, que sabemos que le gusta que tenga cierta fama, que tenga cierta influencia, que tenga ciertos seguidores, nuestros pop stars tienen mucha perfección, son gente que cuida mucho su imagen, son gente que canta muy limpio, que se perciben como muy limpios, y para ser Dewey pues no pueden ser eso. Entonces me parece, estoy intrigado por saber quién va a acabar haciendo Dewey, porque... Yo hice un fantasy cast y puse a Oscar Schwebel, porque me parece que Oscar Schwebel podría llegar a hacer eso, pero no sé honestamente si remotamente lo va a considerar Alex Go. Pero no sé a quién sí está considerando, y sí me parece interesante. También la edad de Dewey es rara, porque así como podría ser un treintañero, podría ser un cuarentañero, ¿no? Un cuarentón más bien. Entonces es rara, se puede permitir para jugar con las edades, porque no forzosamente las sabemos. Sabemos que es un baquetón que vive con su roomie, que no tiene trabajo, pero pues podría ser a cualquier edad. Digo, no puedes agarrar un chavito de 20, no puedes agarrar a alguien de 50, pero en medio de eso puedes agarrar un chingo de edades. Entonces creo que Alex Go tiene mucho por dónde jugar, pero a mí no se me ocurren nombres. Cuando hice el Fantasy Cast no se me ocurrían nombres, porque nuestros popstars son muy perfectitos, son muy bonitos, son muy guapitos, son muy limpios. Entonces, ¿quién va a ser Dewey? No tengo idea. Lo que sí es que saqué el Fantasy Cast y Alex Go, y voy a mantener su promesa. Alex Go dijo, si por cada actor al que le atinen en su Fantasy Cast, les voy a regalar 10 boletos. Ahí lo tienen, los estoy haciendo ustedes testigo. Los pueden buscar ese tweet en el Twitter de la que la red, pueden buscar ese tweet, obviamente lo retuiteamos. Pueden buscar ese tweet, porque básicamente Alex Go nos prometió que por actor nos va a regalar 10 boletos. Igual no le atinamos a un chingado actor, pero con que le atinamos a uno y ya tenemos 10 boletos, ya, o sea, ya los podemos regalar bien bonito, bien agradable, nos pueden esperar. Obviamente no han dado fecha de estreno. Sucederá en algún momento de 2020. A mí me tiene muy emocionado. Creo que al final del día Alex Go con Jesucristo Superestrella demostró lo que podía hacer con Andrew Lloyd Webber. Ustedes saben lo que pienso de Jesucristo Superestrella, pero más allá de mi opinión, el show es un super show. Es una exitazo taquillero, como no teníamos uno en teatro hace muchísimo tiempo. Entonces creo que lo que hizo fue demostrarle al equipo de Andrew Lloyd Webber, yo puedo hacer esto con lo que tú me des. Y el equipo de Andrew Lloyd Webber le está soltando a su bebé recién nacido, a su bebé que todavía va a la primaria, o sea, el más chiquito de todos, y le está diciendo, a ver qué puedes hacer con esto. Y me parece muy interesante lo que puede llegar a hacer Alex Go con eso. Entonces me emociona muchísimo, y viene para 2020, y no quería no comentarlo antes de irme. Y ahora sí ya me puedo ir a la chingada. Mi nombre es Iván Pasillas y nos vemos a la próxima. Bye, brujos. ¡Listo!
Comida.